podcast, el rockstar, One C, Inte García.
Dímelo.
El más duro.
Estamos activos, mi gente, ¿qué es lo que hay? Estamos gozando.
Todo tranquilo, ¿qué es la que hay? ¿Cuál es el tema de hoy?
tenemos muchas cositas para compartir con los oyentes. Como siempre, dándole análisis, dándole información bien valiosa sobre el género, lo que está pasando. Y diferentes temas que siempre nos rompemos la cabeza nosotros y compartimos y discutimos acerca de las diferentes facetas del género que, perdón, los oyentes probablemente se lo preguntan, pero nosotros hacemos el análisis y llegamos a ciertas conclusiones y lo compartimos con ustedes, debatimos. Y ustedes nos dicen si están de acuerdo, si están en desacuerdo y qué opinan. ¿Qué tú me dices? ¿Qué está pasando?
Nada, todo tranquilo. Yo creo que el tema de hoy va a ser bien interesante. Estábamos hablando, ¿verdad?, fuera del aire. Y yo creo que va a traer un poquito de... Va a haber mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? ¿Cuál era el tema? Estábamos hablando de lo que es el juego de los sencillos, ¿verdad? De soltar las canciones sueltas una por una y lo que son los discos como tal.
Es un tema interesante porque el género musical, y no específicamente el género urbano, pero la industria de la música en los últimos 25 años, yo diría, ha pasado por unos cambios inmensos que las tendencias de los artistas como que cada 5 años fluctúa.
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo tenía mi primera computadora, que el viaje de todo chamaquito en aquel entonces era Napster, ¿verdad? Bajar música.
LimeWire.
LimeWire. Descargar canciones.
Y viruses.
Y exactamente, y viruses. que hasta en por un momento se creó esta histeria masiva de que la industria de la música estaba en peligro, porque todo el mundo lo que estaba era descargando la música, ¿ah?
¿Eh? Sí, mismo. Sí, no, y que no era tan riguroso, o al menos no, esto del copyright como es ahora, no estaba tan, ¿sabes? Habían artistas que ni siquiera sabían lo que eran eso, ¿entiendes? ¿Sabes? Que era como que no sabían cómo poder defenderse, como es ahora, que hay muchas herramientas entonces para tú, que tú puedes buscar información y saber qué hacer si te pasa esto, ¿entiendes? Puedes reportar si alguien lo hace. Allá antes era mucho más cuesta arriba que ahora.
No, La industria de la música ha dado unos cambios increíbles desde el aspecto de proteger al cantautor, el compositor, el productor, hasta cómo los fanáticos consumen la música.
Exacto.
Es bastante interesante. Nosotros que llevamos tiempo siguiendo de cerca, en algún momento fuimos parte del género urbano, es bien interesante ver cómo ahora las tendencias de los artistas y las tendencias de mercadeo y los planes estratégicos de mercadeo de las disqueras han cambiado. Comparación de nuevo con 20, 25 años atrás, donde todo era discos completos. En el género urbano específicamente era varios artists.
Sí.
Yo me acuerdo que en un año tú tenías 8 o 10 varios artists diferentes, donde cada artista te tiraba un tema y ese era el tema. Como quien dice, es bien parecido a lo que pasa ahora, porque ahora mismo tú sabes que artistas como Ozuna, Bad Bunny, nos bombardean en ocasiones semanalmente con un tema nuevo que vendría siendo algo equivalente a salir a un barrio alto, y lo único que ahora ellos están tirando solos.
Exacto. Son una empresa ellos solos.
O sea, individualmente.
Exacto.
Estamos en una era también donde es la era del artista independiente, donde muchos de estos artistas empiezan solos, se pegan solos hasta que después hacen algún tipo de deal o negocio con una multinacional para distribución, pero por la gran mayoría son artistas independientes.
Sí, ¿no? Y las redes sociales han cambiado el juego completamente, definitivo, ¿sabes? Ya un artista, Justin Bieber, nació de YouTube, ¿sabes? Como que...
De los más grandes, ¿verdad?
De los más grandes, definitivo.
Hay muchos que se hacen famosos en YouTube por lo bien que cantan, y otros como una que se llama Rebecca Black, no sé si la han visto.
No sé quién
que
es.
Que se hizo famosa por lo malo que canta. Pero la canción es tan y tan mala que tiene cientos de millones de views porque la gente quiere ver lo malo que canta. Y no se dan cuenta que la tipa sigue cobrando como quiera. O sea, tú estás viéndola.
Sí.
Tú estás viéndola porque crees que canta malo y como quiera ella sigue cobrando. Es bien interesante, pero estábamos hablando los otros días. Yo personalmente hice un comentario no hace mucho de que yo estoy esperando un disco de Bad Bunny.
Sí.
Y eso como que inició una conversación.
Exacto.
Donde los tres nos pusimos a analizar de qué es mejor. ¿Un disco completo de Bad Bunny? O si tú estás contento con cada dos semanas, cada tres semanas, Bad Bunny te regala un tema solo o una colaboración con alguien.
Yo creo que esa opinión tuya en ese momento vino porque nosotros salimos de esa generación que estamos acostumbrados a lo que son los álbumes o los discos completos. O sea, nosotros salimos de ahí y nosotros esperamos eso de los artistas. Pero, o sea, hemos visto que no necesariamente, valga la redundancia, es necesario hacer un álbum o un disco. O sea, muchos de los artistas le sacan más provecho tirando canciones sueltas.
Sí, no, definitivamente. Si tú lo ves como de manera de negocio, definitivamente los artistas le sacan mucho más. Especialmente, o sea, específicamente hablando del tema de Bad Bunny, yo tengo sentimientos encontrados porque siento que estoy en contra y a favor de muchas cosas. Por ejemplo, estoy a favor de que hagan... que lancen más sencillos, porque siento que con discos se pierden muchos temas. Hay muchos artistas que han hablado de este tema ya. Pero lo que sí es que a veces todo en exceso hace daño, en mi opinión. Por ejemplo, yo buscando estadísticas en Spotify, ya Bad Bunny ha aparecido en 7 temas en el 2018. O sea, el 2018 está empezando. Entonces yo me pongo a pensar, son 7 temas, ponle que pega 7 temas. Entonces cuando tú vas a un concierto, ponle, me cantas 1 hora, 2 horas y... ya tiraste 7 temas, que son 7 temas que están rompiendo la calle. Es como que, ¿cómo tú vas a cantar esos 7 temas más los 7 que tiraste al final del 2017, uh-huh, más los que fueron éxitos allá al principio del 2017? O sea, ahí es que yo digo como que, o sea, no sé. Creo que ahí, en ese punto, no es que sigo apoyando, no es que apoyo como que, ah, mira, debe tener un disco, pero siento que deben darle un poquito más de cariño a un tema. Creo que Nicky Jam hace eso.
¿Tú crees que ellos nos están bombardeando con muchos temas? ¿Tú crees que eso es...
creo que es demasiado.
Muy seguido.
Sí, es demasiado.
Pero en tu opinión, Bad Bunny específicamente, yo pienso que se está quemando. Yo, el rockstar, piensa que Bad Bunny se está quemando al soltar sencillo semanalmente y no darme un disco.
Yo no pienso que se está quemando porque lo que está quemando en la calle es, ¿sabes? El tipo no falla. Todos los temas que tira no falla. Sí. Y... siento que todavía la gente no ha dicho como que, ah, diablo, pero es mucho. O sea, esto te lo estoy diciendo yo del punto de vista...
personal.
Sí, exacto, personal, que es como que... yo las escucho a las 7, ¿entiendes? Pero si yo tuviese que ir a un concierto, yo me voy a quedar... sé que me voy a quedar con el, ah, pero no canto este, ¿entiendes? Porque me está tirando tanto disco. No es como que, por ejemplo, voy a usar un ejemplo de otro género. Por ejemplo, Romeo Santos tira un disco completo y él hace un tour de ese disco. Y obviamente uh-huh, canta sus temitas que han pegado de toda su carrera. Pero él se va con ese... es el tour de eso que él lanzó. Entonces, si tú me tiras 7 temas en febrero, ¿qué vamos a cantar entonces cuando estemos en vivo?
Es verdad. Pero yo pienso que, para mí, ¿verdad? Por amor al arte y por amor a la música, para mí un disco tiene que ser como que un concepto. Y voy a tratar de explicarlo lo más que pueda. Jay Álvarez, los otros días yo estaba hablando que él sacó un disco hace poco, se llamaba El Big Yauran. Y El Big Yauran, ese disco, si tú lo escuchas, es como si fuera una película. O sea, el tema 1 te lleva al tema 2 y el tema 2 te lleva al tema 3. Hay una razón de ser para el orden de las canciones. A mí me encanta eso por amor a la música, pero lo que muchos artistas piensan es que sacar un álbum a última hora, o sea, ellos no se benefician de sacar un álbum porque ellos sacan el disco y muchas de las canciones que salen en el disco, ellos no la pudieron promover como ellos hubiesen querido promoverla. Y se pierde, o sea, se pierde esa canción que a lo mejor ellos pudieron sacarle miles y miles y no se lo pudieron sacar.
Sí, de hecho, el mismo Jay Álvarez, yo vi una entrevista que él mismo dijo que obviamente como negocio es mucho mejor hacer sencillo, y el truco de él es, lo estoy diciendo, no es que es un truco, ¿verdad? Porque ya lo dijo, pero él lo que hace es que tira mucho sencillo y después para tirar un disco lo que hace es que añade 3 temitas nuevos para decirle, ah, tira un disco, y lo que hace
un
es
disco
que
nuevo.
Exacto, y tira un disco y es como que, ah, tengo un disco, lo puede salir en los premios como el disco del año, ¿entiendes?
¿Sabes? Pero para mí es un baja nota, o sea, en mi plano personal, tú me vas a sacar un disco con un chorro de canciones que ya yo escuché, o sea, yo no sé...
Si lo ves como negocio, obviamente a él eso te lo beneficia.
Claro, correcto. Claro. Pero en mi plano personal no me desacas un disco con canciones que ya escuché, pues imagínate tú.
Bueno, cuando tú piensas, por lo menos cuando yo pienso qué prefiero, el estilo de tirar sencillos por ahí para abajo, singles por ahí para abajo, o sacar un álbum, es un poquito difícil la contestación porque hay que analizar varias cosas. Primero, que eso no es algo que funcione en todos los géneros. Okay. Ahora mismo, en el género urbano, que es la música popular alrededor del mundo ahora mismo, la música urbana está rompiendo de esquina a esquina sin importar el idioma, está funcionando. Pero según yo estaba verificando información sobre esto y las tendencias de los artistas, esto es algo que es bien popular en la música electrónica. La música electrónica, especialmente hay un DJ que se llama Calvin Harris, él es bien popular haciendo eso y funciona en la música electrónica. Sí. Calvin Harris te saca a ti como mucho 8 sencillos en un año. Y después viene, agarra y te suelta un playlist en Spotify o Apple Music de esas 8 canciones que él hizo. ¿Qué pasa? Que las redes sociales, como está funcionando el mundo ahora mismo, la música es mucho más... Las personas consumen la música a un rate más rápido que antes, ¿verdad? A un paso más rápido que en el pasado. Por ende, no todo el mundo se va a sentar a consumir un disco, especialmente en la música popular, un disco completo de 15 canciones. Eso es más, como estaba diciendo Juan C, es mucho más beneficioso en términos de negocio para un artista sacar sencillo, por ahí para abajo, ¿entiendes? Te saca 5, 7, 8 sencillos. Ahora, mi opinión muy personal es que, de nuevo, nosotros somos old school. Yo soy old school. Yo soy de la era donde a mí me gustaba tener el LP, comprar la carátula y tener, coleccionar, etcétera. Hoy en día, pues ya eso, ya esa te, ¿verdad? Esa práctica es una práctica perdida. Ahora todo el mundo es sencillo. Vivimos en la era de Spotify, vivimos en la era de Apple Music, donde te recomiendan canciones en base a tu mood, en base a tus tendencias, y las escuchamos de una a una. Pero es algo que, si te fijas, en la música electrónica es bien popular.
Pero partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que en el género urbano ahora, pues lo que está es sacar los temas individuales, yo creo que hay excepciones a la regla, porque Ozuna acaba de sacar un disco, Odisea, y yo personalmente, yo escuché el disco, o sea, yo me senté a escuchar el disco, que hay personas que le funciona. Para mí, yo creo, ¿cuán bien le fue a Ozuna sacando el disco?
No, bueno, de que le fue bien, pero yo creo que Ozuna no puede caer en ese, o sea, cae en el, en obviamente que hizo un disco, pero Ozuna fue tirando tema por tema. O sea,
yo pienso que esperó demasiado.
Sí, exacto. Para el disco. Creo que sí. Es que volvemos a lo mismo. O sea, creo que hizo lo mismo que hace J.R., que comenté sobre J. Álvarez. Porque él tiró, antes de que saliera el disco, él sacó El Falsante, sacó Se Preparó. Uh-huh. O sea, sacó varios temas ya que, si te pones a pensarlo, también hizo el mismo estilo. O sea, fue tirando temas primero. Y yo entiendo que es por la misma razón, para no perder temas, porque, oye, está fuerte. Nosotros sabemos de música, que tú hagas un tema que a ti te gusta mucho y que después, porque quizás los otros fueron más comerciales o algo así, no lo pudiste sacar, pero tú como cantante, tú dices como que yo sé que este tema hubiese sido un tema bueno, o sea.
Te pica.
Sí, no, definitivo.
Un tema bueno, pero, ¿cómo te digo? Si tú estás 2 años, como está pasando ahora mismo con Bad Bunny, que lleva 2 años rompiendo la calle, ¿verdad? Bad Bunny, en el momento que saca un disco, como que ya la expectativa sorpresa se nos fue. O sea, ya me va a dar más de lo mismo, porque en esos 2 años que él lleva, ya lo hemos visto a él madurando como artista, que es algo que usualmente tú escuchas el primer disco de una persona y tú escuchas un estilo. En el segundo disco tú esperas como que un artista diferente y etcétera. Tú ves como que esa transición. Ahora mismo como que de uno en uno en uno se está perdiendo esa magia.
Sí, se pierde la magia. Cuando yo me acuerdo para el disco de Tego Calderón, el segundo, el Underdog, mano, yo me imaginaba, yo veía, porque ellos antes lo que hacían era que te tiraban el tracklist primero. Claro. Y ya tú te imaginabas como que, diablo, Don Omar contigo. Y ya tú te hacías ya en la mente cómo iba a ser ese tema. Y eso era una magia que había, que ya eso no lo hay.
Pero es que ese es el problema. Nosotros somos unos viejos, ¿entiendes? Nosotros
estamos ahí.
Pero me refiero a que venimos ya de la vieja escuela, que venimos acostumbrados a eso. Pero si el negocio no se está moviendo así, el negocio se movió a Spotify, se movió a iTunes... Como que, ¿por qué entonces ellos van a hacer para complacernos a nosotros si eso es lo que le está funcionando? Yo entiendo que realmente para ellos no es un negocio tener que demostrar que disco tras disco van mejorando, van madurando. Yo entiendo que, yo creo que cuando Bad Bunny suelta un disco, o cuando él lo debería hacer, de nuevo, no, lo que sí, me gusta Bad Bunny lo que está haciendo, lo único que no me gusta es que lo está haciendo muy corrido. Obviamente, volvemos a lo mismo, para él es un negocio increíble. Yo pienso que si él tira un disco, ahí es que él va a demostrar como que, mira, tengo todos los estilos, ¿cuál tú quieres? So, en ese punto, ahí sí se la doy a lo que dice Rockstar en esa parte, pero de verdad que como comerciante yo seguiría haciendo lo mismo. A mí me gusta mucho lo que hace Nicky Jam. Nicky Jam tira un disco, yo entiendo que el disco lo tiró para decir como que, y hace lo que Inte dijo, que es demostrar, como que empezó el intro, que él está haciendo una película de que está grabando su historia y todo. O sea, el intro te dice cómo él empezó, cómo él es que todos los problemas que estaba pasando, mira dónde llegó el Phoenix. So, con ese disco él como que dijo, mira todo lo que tengo. O sea, te puedo decir una secuencia, te puedo llevar como que y hacer una película en tu mente y hacerlo así. Y Nicky Jam lo que sí hace que me gusta es que él se queda con un tema mucho tiempo, ¿sabes? Nicky Jam.
En promoción.
Sí, Nicky Jam, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo.
Eso es un concepto un poquito más convencional a los tiempos de antes, ¿tú sabes? El típico 18 meses, que era el average de que se promocionaba un disco.
¿Y quién controla eso? ¿La disquera? O sea, ¿de cuánto tiempo tú promocionas tal tema? O sea, ¿quién?
Sí, ¿La disquera? La disquera es como que, por ejemplo, cuando él tiró el tema, los temas cuando empezaron a pegar, es como que, ok, está pegando, ¿para qué voy a tirar otro y ponerlo a competir conmigo mismo?
Claro, conmigo mismo, claro.
¿Sabes?
Le vas a quitar, le vas a restar.
Exacto. Por ejemplo, Nicky Jam en el 2018 no ha sacado tema. O sea, él no ha sacado tema ninguno.
Tiene algo con J Balvin por ahí que viene duro.
Exacto, y es como que, y obviamente Nicky Jam es uno de los líderes ahora mismo del género.
Sí, algo bien está haciendo.
Sí, sus números, voy a decirlo, sus números en Spotify han bajado mucho debido a esto. So, ahí es que tú pones a pensar como que realmente todo lo que tú hagas con los números de Spotify es lo que tú estás haciendo en tu carrera, o quizás es que él se está cogiendo un poco de sus vacaciones, ¿verdad? Pero ahora mismo,
¿pero qué te dijo Calle 13?
Él está en 13 millones. Obviamente, como quiera, está en 118 en el mundo, o sea, que es un buen número.
¿Qué pasa con Calle 13?
Dijo Residente. Dijo que las redes sociales no hacen a la persona, ¿entiendes? Ni siquiera los Beatles.
No te da el respeto, no te da el respeto.
Exactamente, no te da el respeto. O sea, él dice, ustedes tienen los números, pero nosotros tenemos el respeto. So, Calle 13 tiene un punto, porque si tú analizas, Calle 13 es uno de los más duros. O sea, indiscutiblemente lo podemos poner a él entre los top 5 del género. Lo que pasa es que René, ¿verdad? Residente, es tan versátil que él no se considera pop hasta cierto punto, pero cuando vienen los Grammy, ¿sabes? Abarrota. ¿Tú le puedes dar un Grammy a Bad Bunny sin un disco?
Sencillo, yo creo que sí.
Se le puede dar un Grammy por sencillo porque claro Despacito estuvo nominada, como hablamos nominado la otra vez. Pero yo entiendo que el disco es extremadamente importante. Los artistas grandes. Ahora mismo Bad Bunny tiene la oportunidad de colocarse al mismo nivel de Balvin, Maluma, Daddy Yankee y los duros en el género por lo que está haciendo. Pero yo pienso que hasta que él no me dé ese disco, como que yo pienso que todavía le falta. ¿Me entiendes? Maluma, Balvin tiene dos discos desde que salió en el 2012 y mira, o sea, se ha convertido en uno de los grandes, de los top del género.
Yo no ato una cosa con la otra, ¿sabes? Yo no ato que ese artista es más grande porque tiene un disco. Su carrera es más grande porque tengo un disco. Definitivo. Eso sí, ¿sabes? Eso te da como que, mira, tengo un disco, yo tengo un sol. Yo suelto un disco en 2014 cuando te entrevistan. Es bien lindo decir eso. Claro. Pero realmente hemos visto cómo Bad Bunny ha hecho llegar a las masas cantando en premios con mil artistas en la misma tarima. Y es como que está cantando con gente de géneros diferentes, de otros idiomas, y es como que está logrando llegar al público, que es lo que ellos quieren. So, tú tienes que ver a qué tú quieres mover tu negocio. Okay. A ganar dinero, que es lo que más hace la gente con Spotify. Farruko lo ha dicho mil veces, que sus ingresos vienen, muchos de sus ingresos, la mayoría, vienen de Spotify. So, obviamente, si de ahí viene mi ingreso... pues tengo que enfocarme de lo que me está haciendo, lo que me está pagando la comida, porque al final del día esto es un trabajo. Pero si un disco no es lo que me está haciendo pagar mis biles, ¿para qué voy a invertir en eso? O sea, tienes que también verlo de esa perspectiva.
Es verdad, es verdad. Y yo lo que he visto, y se parece a lo que estábamos hablando al principio, mano, es un, creo que es un híbrido de las dos formas. Está el juego de los sencillos y está el juego de los discos. Los otros días escuché una entrevista de Almighty, creo que fue con Chente, y él dijo que el plan que él tenía, y en verdad yo no sé cuán bien lo están asesorando o no, pero que el plan que él tenía para sacar su disco era sacar temas sueltos, por ahí para abajo, como lo lleva haciendo, que creo que se está saturando de la misma forma que Bad Bunny lo está haciendo, sacando muchos temas, y que va a sacar un disco con 6 canciones nuevas. O sea, que van a ser 6 canciones nuevas y un montón de canciones que sueltas que ya la había sacado. O sea, yo creo que es el, lo mejor de dos mundos, si lo podemos decir así.
Creo que no va a meter Panda ahí, ¿verdad?
No, yo esperaría que no, pero si tú te fijas, eso es un híbrido de las dos. Él está jugando los dos juegos.
Bueno, claro. En la misma entrevista de Chente, Chente le pregunta como que qué papel juega Sony, la disquera. Sí. Porque nosotros vemos que tú estás tirando temas sueltos mucho corrido. Y él lo que explicó fue que esos temas de la calle para Sony no representan ningún tipo de dinero para ellos. So, él lo que está haciendo es calentando la calle, calentando los oídos, pero los temas lindos, como dijo él mismo, son los que Sony le interesan y son los que Sony va entonces a darle fuerte para promocionar. So, él lo que está haciendo es básicamente decirle, mira, esto es lo que yo tengo, escuchen. Obviamente sabemos que sus temas a veces son un poco fuertes. Obviamente Sony, una disquera súper grande, quiere algo más limpio, más comercial. Según lo que está haciendo, esa es la táctica que él está haciendo, manejando él su propio contenido de la manera que él quiere, sin tener ningún tipo de stop, como que alguien que le diga, no puedes hacer este tipo de temas. Y entonces guardando lo comercial para que Sony entonces le maneje esa parte.
Es interesante cuando nos ponemos a analizar los números. Y de nuevo, hablando del tema de singles, ¿verdad? Sencillos versus álbumes completos. Y tú miras el Consumption Report, ¿verdad? Hay un reporte que sale, hay varias páginas de consumo de música que te hacen un desglose de cómo se está consumiendo la música. Y en comparación 2017 versus 2016, los streams de audio es la forma más común. Subió un 58% adicional al 2017. La gente no está comprando discos físicos, o sea, discos de vinil ni nada de eso. Y los servicios estos de streaming están arriba. Igual. Subió casi un 70% en el 2017 comparado con el 2016. Ahora, los álbumes como tal, physical album, bajaron un 2.1% adicional comparado con los streaming, que están casi en 11 billones.
Es que es una inconveniencia tú tener un disco.
11 billones se están haciendo streaming de música digital. Y estamos hablando de singles y álbumes a la vez. Teniéndose en cuenta, pues tú entiendes por qué el artista se le hace más fácil soltar una canción, porque ya él no tiene que poner el mismo trabajo que se le pone a hacer a un álbum. O sea, es mucho más caro hacer un disco que hacer una canción. En el género urbano, ustedes saben que nosotros nos metíamos en el estudio a las 1 o 2 de la mañana, montábamos un tema y ya a las 3 lo podíamos soltar.
Sí.
Sin ningún problema. Es mucho más complicado montar un álbum de 15, 18 canciones, masterizarlo, mezclarlo, mandarlo a la disquera para que lo aprueben, etcétera. Yo entiendo la parte la perspectiva del negocio de parte de la disquera y el artista, que le están poniendo un poquito más de enfoque a lo sencillo.
Yo creo que somos nosotros más, la generación de nosotros. Yo tengo 30 años ahora, pero somos nosotros que apreciamos más ese disco como una pieza de colección. Hace poco estábamos hablando del disco, de uno de los discos más underrated o menos apreciados, pero que fue uno de los mejores discos del 2017 y fue el disco de J. Kile. Claro. Yo le agradezco a él que le haya sacado ese disco como una pieza de colección. Ese disco él seguilló, ¿entiendes?
Y eso, y ¿qué cosa? Que tú te puedes analizar en J. Kile, probablemente, si J. Kile nos hubiese bombardeado con singles, no hubiésemos apreciado su talento tanto como de repente tener 15, 16 canciones y vemos canción tras canción, todas están buenas. Porque, maybe, ¿verdad? De nuevo, el singles game le funciona más a la música popular, al que está pegado. El que no está tan pegado, es muy poco probable que nosotros le hagamos caso. Y cuando digo nosotros, me refiero al consumidor. De canción en canción, al menos que no esté montado en un remix o jumpeado por otro. ¿Tú me entiendes? J. Kile, cuando soltó el disco, pues ya uno dice, oye, esta canción con Farruko está buena,
sí.
Pero La de egoísta está buena. La de no es de hombre está buena. Sí. De repente tú dices, no, espérate, chamaquito, se merece mi respeto.
Egoísta también.
Exactamente.
Y personalmente yo empecé a escuchar a J. Killer después que escuché el disco. Y yo no y yo no escucho discos. O sea, yo no voy a escuchar los discos de nadie. Pero como tú mencionaste, yo escuché la de Farruko, la de J. Balvin y dije... espérate, este chamaco como que canta bien. Ah, tiene un disco, déjame escucharlo. Ya, la primera está buena, la segunda también, la tercera, ok, vamos a escucharlo completo. So, ahí en ese punto, sí, me hizo descubrir que es una persona talentosa y desde ahora, desde ese momento lo sigo, realmente. Pero en cuanto a las plataformas, yo entiendo que a pesar de que tú puedes tirar el disco, ellos mismos te están dando la opción, por ejemplo, Apple Music, más que todo, ellos, si tú quieres comprar un tema solamente de un disco, tú lo puedes comprar a, ponle, $1.99. Y es como que tú dices, y te dan un preview. So yo puedo venir a escuchar un preview y decir, yo quiero comprar este tema o algo así. Y yo como que escucho un poquito, este tema no me gusta, no voy a invertir en él.
Uh-huh.
También está la parte de suscripción, que obviamente ellos ganan mucho más en eso, en mi opinión. Porque personas como nosotros, por ejemplo, yo pago la suscripción de Spotify. También. Es como que, y es porque somos gente que estamos constantemente escuchando música y es como que tú dices, si yo voy a estar escuchando esto, pues obviamente no quiero escuchar anuncios, puedo escucharlo todo, pero volvemos a lo mismo, las plataformas se están moviendo a lo que está funcionando. Voy a usar el ejemplo de Larry Over, que me gusta lo que está haciendo en cuestión de negocio.
Ah, ok.
Porque...
artísticamente no.
Porque, por ejemplo, Larry Over viene con un disco, va a salir con un disco pronto, y él ha tirado sencillos del disco, pero ya Spotify te tiene las canciones como negrilla, como que no la puedes escuchar, y los temas que él va tirando, te los va acomodando en el disco. So, ya Spotify te está dando cuenta de que esto está funcionando así. So, déjame darle update a mi plataforma para que entonces se mueva lo que el artista quiere.
Coño, no me había fijado de eso.
Así que, sí, porque a mí me pasaba eso. O sea, yo venía y Ozuna tiraba un tema, así 6 meses antes del disco, y yo tenía ese tema en todos mis playlists. En el playlist de cuando me estoy quedando dormido en el carro, en el playlist de Pompeadera. Entonces, cuando salía el disco, yo me tenía que poner a escuchar la canción de nuevo a ver si la canción era exactamente la misma, porque si tenía una diferencia, pues entonces déjame borrar todas de mi playlist y añadir la nueva. O sea, es como que había duplicidad de temas.
Uh-huh.
Sí. So, es como que ahora mismo Spotify se ha movido ya a eso también, porque ve cómo es que se está moviendo el negocio. So, prácticamente Spotify le está dando la oportunidad a los artistas de todo lo que estaban perdiendo con la piratería, de poder ganar dinero haciendo prácticamente lo mismo y mucho más fácil de ellos manejarlo.
Claro, entiendo. No, es bien interesante porque es que ahora mismo estamos en una era digital y de nuevo, lo que estaba diciendo ahorita, la mayoría de la gente está consumiendo la música que ellos escogen, pero en muchas ocasiones las plataformas les recomiendan sencillos y música. So, de nuevo, para el artista es más conveniente tener un sinnúmero de sencillos disponibles, pero de nuevo, no funciona en todos los géneros. O sea, si tú te pones a analizar, los géneros populares son los que esto funciona porque los artistas se dan a conocer uno por uno. Pero en el rock, yo estaba mirando, especialmente el rock es un fanbase que le gustan los discos. ¿Sabes? El que es fanático de rock estaba más enfocado en la parte de colección. Sí, ellos estaban a escuchar la banda nueva que está en YouTube. Sí. La van a escuchar, la van a dar repeat. Tan pronto se cansan de YouTube, ellos quieren tener un álbum. So, para la banda rockera que está empezando, probablemente es más conveniente sacar un disco, correcto. Pueden empezar con lo que le dicen en inglés, un EP, ¿verdad? Que es un disco un poquito más corto, vendría siendo un mixtape en el formato de acá de nosotros urbano. Pero es un tipo de disco de rock que es un poquito más corto, maybe 8 o 7 canciones.
Eso Lenny Tavares los otros días, ¿verdad? Que sacó un disquito ahí de no sé cuántas canciones.
Un pequeño mixtape.
4 canciones.
Exactamente. Y de nuevo, eso expone al fanático a que te dé te da la oportunidad de que el fanático te escuche sin interrupción, porque eso fue lo que nos pasó con J. Killer. Yo fui otro. Yo había escuchado a J. Killer en la radio y yo lo escuchaba. Ese chamaco suena bien, pero tan pronto salió el disco, nosotros como fanáticos y críticos del género, nos sentamos, nos dimos a la tarea de escuchar el disco y caímos en conclusión de que, no, este chamaco va para arriba. O sea, va a llegar un momento en que la gente se da cuenta que el chamaco está duro.
¿Qué le mete?
Que el chamaco está duro, ¿me entiendes? Pero es bien interesante. Es un tema que tiene tela para cortar, que no entiende, o sea, no tiene una respuesta sencilla, porque la música y cómo se consuma la música no es blanco y negro. Tú sabes, las tendencias seguirán cambiando.
Van a seguir cambiando y nosotros vamos a seguir... O sea, nosotros somos old school en la manera en que vemos los discos. Y quería hacer esta anécdota. En Estados Unidos hay un rapero que se llama Kendrick Lamar. Y él había sacado un disco, creo que se llamaba Good Kid, Mad City.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Entonces él había sacado un sencillo. Y en el sencillo yo escuché y me fijé que la voz de él era como si él fuera un nene chiquito. Y yo escuché la canción y yo, pero ¿por qué él está cantando como si él fuera un nene chiquito? No entiendo qué demonios está haciendo. Cuando yo escucho el disco, me di cuenta que él está cantando como si fuera un nene chiquito, porque en la canción anterior, él está haciendo una historia de cuando él era un chamaquito y estaba teniendo problemas de peer pressure. ¿Cómo que se llama eso en español? Peer pressure. Presión de grupo. Y él estaba haciendo la anécdota de que asaltaron una tiendita, qué sé yo. Y ahí yo entendí que yo lo que quiero decir con eso es que yo aprecio ese trabajo. O sea, usar el disco como si fuera un concepto.
Sí, no. Y es que es lo que digo, ¿sabes? Y lo mismo que también digo de lo que hizo Nicky Jam también. Es que creo que si tú creas ese tipo de película con un disco, hacho, eso es lo que le da...
Hicimos.
Le da no un valor
si
añadido.
¿Se acuerdan de Maestro?
Claro
que me acuerdo. Sí,
Maestro era notorio. Notorio de hacer eso. Tú escuchabas las canciones de Maestro, eso era lo más que me gustaba de él. Eran unas películas, que si Asalto, que si Robo de Carro. Era un duro. Y tú sabes, Maestro fue uno de los pioneros en el produciendo los beats para Tego Calderón, que es un caballo.
Ahora pensando así como los locos, ¿tú sabes a quién le hubiese quedado brutal hacer un disco con un concepto como tal? Así... Arcángel los otros días sacó el Granjero, una peliculita, pero, o sea, Joel, ¿verdad? Por amor a la música, yo hubiese hecho como si fuera una película, pero en el mismo disco, o sea, en la primera escena pasó tal cosa, pam, pam, en la segunda, pam, pam, y cada canción referente a cada escena.
Pues yo vi un video los otros días que le estaba discutiendo en un live con Tolly, que...
¿El de Jay Tolly?
Ajá. Que
nativo,
no, con...
Toli, sí, el raperito.
El rapero, exacto. Pues entonces, que ellos estaban discutiendo, o sea, el video no ha acabado ahí. Ellos ahora van a continuar con otro tema y van a seguir la historia. O sea, entiendo que Arcángel se está yendo por esa línea, ¿sabes? Y lo que hizo Arcángel fue una película prácticamente. Claro. Es verdad que yo entiendo que se fue con demasiada información, o sea, porque es como que si va a ser una película, o sea, eso puede ser una serie en Netflix ya mismo.
Pero Maluma hizo algo similar. Sí, cuando metió, fueron cuatro temas, ¿verdad?
Cuatro temas.
Que hizo en un video que duró 12 minutos. Durísimo. Tú sabes, ese concepto a mí me encanta. Porque es que, de nuevo, el artista se está dando la oportunidad de que tú lo veas a él sin interrupciones en múltiples facetas. Yo pienso que ahora mismo es como que muy fácil, por eso es que hay tanto nuevo, porque se montan tres o cuatro chamacos en un tema, hacen un remix, cantan con uno que esté bien pegado y todo el mundo coge pon, tú sabes, La Linda. Uno de mis discos de favoritos de la nueva es el de Darell, La Verdadera Vuelta. Eso es un disco de colección, en mi opinión, tú sabes. Ese disco está durísimo. De trap duro y es de los nuevos del género, pero yo me quito el sombrero ante el chamaco porque tuvo la oportunidad de hacer un disco y montó un disco completo de trap, que a mí me gusta ese disco, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo, pero es tremendo, tremendo álbum de colección.
Y yo pienso que como se está moviendo la red y como está el negocio, o sea, para mí todo se está moviendo en Apple Music, Spotify y YouTube. So, es como que creo que si vas a hacerlo del disco, creo que es el momento indicado de sacarle más dinero haciendo este tipo de disco que a mí me gusta, que es el que tú vas secuencial haciendo una película. O sea, si tú me tiras un disco que es así, como me vas tema tras tema haciéndome un tipo de película, puedes sacarle dinero con YouTube y uh-huh. dinero con Spotify y Apple Music. So, claro. Es como que creo que las herramientas están ahí para hacer algo nítido, para hacer algo chévere. Pero voy a utilizar el ejemplo del artista urbano más grande de la historia, Daddy Yankee. O sea, Daddy Yankee, su último tema, fue, su último disco fue en el 2013.
¿De verdad?
¿Por qué Daddy Yankee, que es... Yo te puedo asegurar que Daddy Yankee es la persona que más conoce del género en cuestión haciendo artista.
Claro.
Y es como que si Daddy Yankee lo está haciendo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Claro. O sea, porque él conoce esto. Él conoce cómo es desde el comienzo.
Oye, llevan 5 años.
Pero, espérate. Cabe recalcar que no hace 6 meses, 7 meses, Daddy Yankee soltó Barrio Fino en todas las redes.
Sí, pero ya tú sabes que eso es para sacarle chao, más chao.
Está bien, pero...
Relanzó.
Se puede decir, ¿verdad? Que él... No sé si fue que recuperó el máster del disco o algo.
Lo más probable, sí.
Pero él te soltó Barrio Fino en todas las redes que antes no estaba en ningún sitio. O sea, tú no podías escuchar Barrio Fino ni en Spotify, ni Apple Music. En ningún sitio estaba. Salió, de repente él empezó a promocionarlo. Digo, no es que eso sea excusa suficiente para no hacer un álbum. Pero... Traje un buen punto, tú sabes. Tiene casi, ¿cuánto? 5 años ya.
5 años.
Sin sacar un
disco. ¿Cuál fue el último LP?
El último disco fue Prestige, 2013.
Prestige, wow.
Prestige, 2013.
Wow, pero es que...
Y estamos hablando del tipo que va 15 en el mundo en Spotify, con 32 millones de listeners mensuales.
Chacho. Entonces, él es el líder, entonces, del juego de los sencillos, entonces. Daddy Yankee.
Tipo no. Que más conoce del género, en mi opinión, como artista. Así que...
Como negocio,
correcto.
Papá, además.
Así que, si él lo está haciendo, algo me está diciendo ahí, ¿entiendes? ¿Sabes? Como que realmente como negocio, definitivamente el single game como que es... Como business es lo mejor que hay.
Claro.
O sea, no necesariamente, pero si lo está haciendo la persona que, en mi opinión, es el más grande de la historia como artista del género, es como que algo debe estar pasando ahí.
Interesante. Es interesante porque, como tú dices, si lo hace Daddy Yankee, pues ese debe ser el modo operandi. Claro, de nuevo, yo trato siempre de buscarle 5 patas al gato y el género ha cambiado mucho del 2013 para acá. O sea, estábamos hablando de que Daddy Yankee, antes de Dura, lo que estaba era haciendo trap. ¿Me entiendes? Montándose en los diferentes remix de los chamaquitos que están ahora en el género.
Daddy Yankee, tú dices.
Daddy Yankee.
Camaleón. O sea, él se adapta a cualquier vuelta que esté haciendo. O sea.
Pero cabe mencionar, ¿verdad? También hay que ver la otra moneda. J Balvin es, ahora mismo, gústele a quien le guste, es el segundo artista más fuerte.
Próximo a ser el primero, cabe recalcar.
Ahora hemos el 16 del mundo en Spotify, con 32 millones aproximados de listeners mensuales en Spotify. Y su último disco, él sacó Energía en el 2016, pero en el 2017 sacó Energía para el TV, que vi que son más o menos las mismas canciones. Pero él lo hizo. Pero yo siento que su éxito, que, o sea, su éxito más grande que ahora está sonando ahora, ¿sabes? Han sido singles. Han sido singles que no han salido en
disco. Sí, pero han sido singles, claro, como que no. 6 AM del disco.
Ah, no, pero eso es viejo.
De la familia.
No, exacto. Estamos.
Safari.
Eso ya, eso, exacto, pero esos son
el otros. Disco de Energía.
Exacto, pero por ejemplo, me refiero a los temas de ahora que hacen que ese hombre esté arriba tan 16. No, para mí ha sido Mi Gente. Que claro. Ha sido el tema que para mí él lo ha puesto.
No, hasta Obama lo escucha ahora. Hasta Obama.
Bueno. No sabemos si esos son temas que se están cocinando para un disco. De nuevo, del 2016, ¿sabes? La música ha fluctuado mucho, ha cambiado, las tendencias de la gente han variado. Y cuando no sé si ustedes pueden buscarme información ahí de cuándo fue que salió Apple Music como tal oficialmente, porque Spotify lleva tiempo, pero Apple Music, todo el mundo tiene un iPhone. Cuando Apple Music compró Beats, Que entonces todo se fue...
2015, 30 de junio de 2015.
2015, que entonces estamos hablando que todo el mundo, no todo el mundo, pero todo el que tenía un iPhone tenía la opción de irse digital y de irse a una plataforma prácticamente social, porque estas plataformas de streaming son plataformas sociales donde tú puedes compartir tu playlist, yo puedo ver lo que te escucha y viceversa, tú sabes. eso también es un factor a que estos artistas y estas disqueras hoy en día decidan, es negociable hacer un disco, tú sabes. Pero si no está el disco de la familia, no está el tema de 6 AM con Farruko, tú sabes, maybe no tenemos el J Balvin que existe hoy en día, porque 6 AM fue un bastagazo de cuatro esquinas.
No, me está curioso que esas plataformas de música se pueden usar, ¿verdad? Como plataformas, que son también plataformas sociales.
Definitivo.
Lo que es que yo siento que son dos eras diferentes, porque para ese momento sí, lo de los discos sí funcionaba, ¿sabes? Y no es que no funcione ahora, pero en ese momento eso sí les funcionó. Pero, mano, tú te tienes que adaptar a lo que se esté moviendo en el momento, en este mundo de la música. ¿Sabes?
Yo creo que para que funcione ellos tienen que también ponerse también creativos. O sea, usar la mente también para hacer que funcione.
Sí, que yo estoy seguro que si el tiempo hubiese sido como está ahora la música, si a M. Porle que lo hubiese tirado, hubiese podido ser un single. Obviamente no tenemos la bolita aquí para darle vuelta y para el pasado, ni futuro, pero creo que es injusto poder comparar en ese momento cuando J Balvin pegó por el disco y con 6 AM, porque de nuevo eran tiempos completamente diferentes.
Bueno, eran tiempos diferentes, definitivo. Pero yo pienso que la estrategia sigue siendo la misma, que es vender el disco. Y hablando de tiempos diferentes, Billboard cambió el measurement de los top 200 álbumes.
La medida,
correcto. Gracias por, ¿verdad? Por la traducción. Antes ellos no incluían el streaming. Y en el 2015 específicamente,
ellos dijeron,
vamos entonces a incluir una fórmula donde X cantidad de streaming, ¿verdad? Ventas digitales,
claro,
equivale a ventas de un álbum para poder darle crédito a esos artistas en los charts de Billboard.
No, y es lo justo, porque para mí, yo tengo un iPhone de 64 GB, ¿verdad? Y para mí es una inconveniencia yo bajar un disco. ¿Para qué yo voy a bajar un disco si lo puedo streamear? O sea, está ahí en la nube y yo lo que tengo que hacer es darle play. Que sí, o sea, me parece bien inteligente de parte de ellos incluir el streaming.
¿Y 64 GB te da? A mí no me da 64 GB.
No, ya tengo problemitas ahora. Tengo que estar borrando y...
Pues que eso es lo bueno del streaming, que no tienes que grabar ya las canciones en tu celular.
Antes era un iPod.
Exacto.
Y ahí sí que estábamos apretados.
Exactamente. Sí que, y era como que lo que tenía ahí te fuiste. Yo por lo menos soy un hombre inteligente, usa Android, pero no vamos a darle, no le vamos a dar promo a esta gente. Pero no, yo creo que eso es lo bonito, yo entiendo, del streaming, que es como
bonito,
que
me gustó eso, bonito.
Tú puedes estar en cualquier área, en cualquier parte del mundo, con conexión a internet, y tú puedes escuchar la música que tú quieras. Y ahora esta gente pues te da la oportunidad también de bajar una copia a tu celular y poder escucharla tan siquiera desde un avión, sin tener que tener internet.
Exacto.
Es como que realmente te estoy dando todo lo que tú necesitas para que escuchen música, y le estoy dando dinero al artista también para que todos estemos contentos.
De nuevo, yo te mencioné a Darell ahorita, porque fue uno de los nuevos que sacó un disco, que tú me dices de Noriel. O sea, ¿cómo es posible que Darell, Noriel, han sacado discos? Noriel probablemente ya tiene Trap Capos 2 montado. ¿Y cómo es posible que Bad Bunny no me ha dado un disco todavía?
Le está haciendo los pasos a Daddy Yankee, aparentemente.
Es que yo siento que... Si te están funcionando una fórmula, ¿para qué cambiarla? Si a lo que le funcionó a Noriel fue un disco, o a Justin Quiles fue un disco, pues felicidades. Yo entiendo que aquí tú haces lo que a ti te funciona. A Bad Bunny le está funcionando lo sencillo.
¿Cómo le está funcionando? No, está en todos lados.
No, ¿sabes? Ahora mismo es el más que está moviendo más, ahora mismo, en mi opinión.
Pegado y pico.
Pero si es lo que te está funcionando, o sea, si tú tienes una fórmula y te está funcionando, ¿para qué tú la vas a cambiar? Es como, ¿cierto?, que, ¿para qué vas a coquetear con algo que tú después vienes y sacas un disco y te dice, se te cayó todo el mundo? Diablo, qué porquería el disco de Bad Bunny. No vuelvo a escucharlo, ¿entiendes? So, yo creo que él está zumbando todo lo que tiene ahora con lo que le está funcionando.
O sea, que él no debe sacar un disco nunca.
Pero en parte el que no arriesga, o sea, pero en parte el que no arriesga no gana. A lo mejor él saca un disco y esa puede ser la mejor decisión que él tome en su vida. O sea, que, pero no lo vamos a saber hasta que lo haga.
Yo lo que pienso es que si tú pasas un año adicional y tú no sacas un disco, en el momento que tú saques el disco, ya la gente escuchó todo lo que tú tenías que ofrecer. ya te vieron sonar de cuando de tú no tú no vives así, que sonabas con la voz media, ¿verdad? Rara, evolucionaste, pasaste de gente que no le gustaba tu estilo crudo, donde hablabas malo, ahora que estás un poquito más comercial, hasta donde estás involucrando a Floyd Mayweather y todo en tus temas, ¿verdad? En tus videos y al otro, el luchador, a Ric Flair en tus temas. Tienes que darle un disco al público. Tú tienes que soltar ese LP en algún momento, porque es que ya entonces nos vas a... Viene, vamos a hacer un ejemplo hipotético. Bad Bunny, como quien dice, le quitó la batuta a Anuel AA del trap, porque Anuel AA era el que estaba cargando la antorcha del trap. Vamos a poner que Anuel AA salga ahora para el verano y de repente la atención se le vire a Anuel AA. Acuérdate que Anuel AA estaba con Spiff y toda esta gente está prendida en Estados Unidos. Que sí, Bad Bunny está abriendo puertas en hasta cierto punto. Pero si sale otro exponente que está ofreciendo algo similar a Bad Bunny, un poquito, ¿verdad? Maybe mejor.
Es que yo creo que hay bizcocho para todo el mundo. Yo no creo que eso sea de una persona y ya, ¿entiendes? ¿Sabes? Ahí Ozuna está matando ahora mismo a otro estúpidamente. Sus números son absurdos. Yo no creo que ese caso sea. Yo, de nuevo, no estoy de acuerdo con lo que él hace de tirar 7 temas en 2 meses, ¿sabes? Eso es una estupidez. ¿Sabes?
Uno a la semana. La frecuencia.
O sea, la frecuencia es como que...
Uno a la semana.
Es demasiado. Pero te la voy a dar ahí en esa parte de los estilos, porque, por ejemplo, Amorfoda es un tema que a mí me gustó mucho porque fue bastante distinto.
De hecho, eso pudo haber sido un tema crucial en un disco de Bad Bunny.
Ahí estoy de acuerdo completamente contigo, porque es como que... Ahí yo hubiese dicho, ¡esa puñeta! Este disco viene duro y me hubiese pasado lo que pasó con Justin Quiles.
Coño, cambió el estilo para el disco, pam, pam, pero ya ahora lo escuchamos haciendo un temita romanticón, un single. Ya yo sé lo que da. Cuando me vayas a traer el disco, no me sorprende.
Va a tener que tirar una cumbia.
Va a tener que tocar cumbia. Exactamente. No me sorprende porque ya me lo diste en un single, ¿me entiendes? Ese es el punto que...
Pero es que ya nosotros sabemos lo que Bad Bunny da.
Bueno, yo no esperaba Amorfoda. Eso me sorprendió.
Sí, no sorprendió, pero ya nosotros sabemos lo que él da. O sea...
Pero y quizá si Amorfoda solamente fue un poquito de lo que ese hombre tiene para... O sea, si él viene y, por ejemplo, tiene 10 estilos más que te puede tirar y lo puede hacer.
Mira, después que no cante con Enrique Iglesias, estamos bien. Porque el reggaetonero Enrique Iglesias, papi, está prendido, mano. ¿Tú me entiendes?
Está reguindado.
Sí, está reguindado. Si hace un tema, ahí sí que me va a sorprender. Si ese hombre hace un tema con gente de zona. No vacile. Se salió de control esto, cariño.
Oye, pero es la verdad, de Dios.
Pero es lo que te estoy diciendo. Ya tenemos mangado el estilo de Bad Bunny hasta cierto punto. Sí. Con Amorfoda, el hombre como que se desvió un poco de lo que normalmente nos tiene acostumbrado. Sí. ¿Qué nos va a dar en el disco? Ahí es donde quiero llegar, ¿entiendes? En el disco tú me tienes que guardar ese factor sorpresa. O sea, al menos que tú no montes ahí a Shakira.
La reggaetonera Shakira también. Shakira, y al reggaetonero Carlos Vives.
No me vas a sorprender, tú sabes. Yo te digo la verdad, el disco de Ozuna es un clásico, porque es Ozuna. Ozuna es un chamaquito que, boom, tú sabes, wow. Rompió muchos esquemas, impresionante a los niveles que ha llegado. Pero cuando yo escuché el disco de Ozuna, como que, pues sí, es Ozuna. Era lo que yo esperaba. No me llevó como que, wow, diablo, este disco está bien cabrón, etcétera. Porque era el Ozuna que ya yo estaba acostumbrado a escuchar.
Pues ese es el problema que yo creo que puede ocurrir con Bad Bunny. O sea, yo creo como que si tirar el sencillo le está funcionando, y mira lo que te pasó con Ozuna, que como quiera, obviamente, ¿sabes? Ya había tirado muchos temas del disco, so a él no creo que le afecte mucho, pero en tu mente ya tuviste como que, diablo, el disco de Ozuna, le faltó algo. So, ¿para qué si Bad Bunny tirar el sencillo le está funcionando? Va a arriesgarse con un disco que pueda que la gente le pase lo mismo, ¿entiendes? ¿Sabes?
Como negocio. Yo pienso que el singles game tiene fecha de expiración. Yo no pienso que eso tiene longevidad. No sé si eso es una palabra, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Que va a durar mucho.
Pero no, es que, ¿por qué no crees que pueda durar mucho?
Porque es que de uno en uno, y especialmente tirando uno semanal, tú vas a saturar a la gente. ¿Entiendes?
Pero ¿por qué a Daddy Yankee no le ha saturado a la gente desde el 2003?
Sí, pero Daddy Yankee no te da uno semanal, más Daddy Yankee no te da uno mensual. Daddy Yankee te da uno, yo te diría, con las temporadas del año. Una para el invierno, una para el otoño, una para el verano y una para la primavera.
Y una que otra colaboración ahí, metieron una colaboración ahí con Benny ahí.
Pero sigue siendo un sencillo. O sea, yo pienso que si cambian, si yo, de nuevo, estoy de acuerdo en esa parte de que no sea tan corrido, porque para mí te afecta como que en tus presentaciones. O sea, hasta en tus presentaciones te puede afectar. Porque es como que... Y tú ves que un artista tiene un tema hoy y en Instagram te están poniendo el tema que va a sacar el año que la semana que viene con otro tipo, y ya tú quieres que la gente se la aprenda y que cuando lo cantes es una... Pero entonces, ¿qué pasó con el tema que a mí me gustaba hace 2 semanas? Que lo tenía pegado en la radio. ¿Por qué me lo...?
Olvídate de él, entonces.
Sí, o sea, ese es lo que a mí me molesta. O sea, a mí no me... O sea, hay que separar lo que es un sencillo, que se tarde en que se siga cocinando, que la gente le siga gustando, que cambie tu música, a estar tirando sencillos toda la semana. O sea, yo creo que son 2 temas completamente aparte.
En conclusión, yo quiero que ustedes me digan ahora mismo en qué lado están. Yo prefiero los discos. Yo prefiero los álbumes. A mí me gusta que el artista me dé esos 12, 15 temas corridos para yo poder apreciar su talento sin interrupciones.
Pues yo también estoy contigo. Yo estoy con los álbumes, con los discos. Y creo que, o sea, me molesta que se haya perdido esa magia de yo ver el tracklist y yo esperar, coño, Tego Calderón va a ser tiene una canción con Don Omar. O sea, y esa magia de yo esperar lo que yo me imagino que va a ser.
¿Tú te acuerdas cuando iba a salir el disco de La Vallarle, que había un tema de Tego y Yandel que se pirateó?
Sí.
Oh,
quiere que no vea su cuerpo. Bueno,
esa fue la que se
pirateó. Sí.
Y después salió una versión similar,
sí,
pero...
Sí, no quedó tan dura como la de Yandel, pero quedó.
Oye, y tú te pones a analizar cómo ese tema catapultó a Tego.
Sí. ¿El que se pirateó?
El que se pirateó. Que es una pena que probablemente no le sacó nada, excepto los shows en vivo.
Sí.
Pero estábamos todos vueltos locos esperando el disco.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Y yo pienso que esa magia se ha perdido.
Sí, y me duele. Pero ya tú sabes, a lo mejor eso somos nosotros. En inglés, ¿cómo se dice? Romanticizing. O sea... Exacto, el romanticismo de nosotros, que somos una generación un poquito más... No somos unos viejos, yo lo que tengo son 30 años, pero yo creo que estamos en eso. Pero si me preguntas a mí, yo favorezco más el concepto de los discos.
¿Qué tú me dices, Juan C? ¿Disco o singles?
Yo me voy más con los singles porque, de nuevo, teniéndole el respeto a un tiempo de que se cocine un tema y de que se mueva bien, que se esparza bien. Pero realmente... O sea, me voy más por el lado del negocio de singles, porque de verdad que si te pones a pensar, voy a usar el tema el tema de Jay Álvarez otra vez. Hay una entrevista que Jay Álvarez dice: yo saco un disco que yo tenía una canción con Teo que era de mis temas favoritos, y ese tema no sonó, ¿sabes? Porque estaba en un disco. Si yo llego a tirar ese tema solo, yo sé que hubiese rompido y hubiese hecho historia ese tema. Entonces, tú como artista, o sea, tú como músico, tú como escritor, como cantante, como lo que sea, tú ves eso y tú dices como que eso debe ser tan frustrante. Si yo hubiese escrito ese tema
como compositor,
yo me hubiese sentido por el piso, que por simplemente estar en un disco que mi tema no llegó a los oídos de la gente. Oye, eso es un poco frustrante.
Eso es como una mujer prácticamente. O sea, Gigi Álvarez le metió empeño y le metió cariño a ese tema de con Tego Calderón. Y él quería una recompensa. Si tú le metes empeño y le metes cariño a una mujer, te espera que te recompense, que te den algo para atrás. Porque imagínate tú.
Cuando tú vas a janguear y pagas 3 tragos.
Exacto.
Y le dicen, ay, gracias, me vinieron a buscar.
Exactamente. te duele, te molesta.
No, yo entiendo esa parte de verdad que nos dice Juan C. de Álvarez, pero a la misma vez hay que tomar en consideración la disquera. Si la disquera determinó que el tema que le vamos a invertir es este, esos son los pros y los cons de hacer el disco, tú sabes. Cuando tú sacas el sencillo, pues el esfuerzo y todo el enfoque es en ese sencillo. Cuando tú sacas el disco, pues ya tú sabes que te tomas el riesgo, como estabas diciendo, de hacer... Wash
y que se pierdan temas.
Wash songs, canciones que van a ser para relleno. El buen artista, el ¿verdad? El buen exponente se asegura de montar un disco como el de La Promesa de Jay Kyle, que de la 1 a la 15, los temas todos se pueden escuchar, todos están duros.
Durísimo.
Y no hay razón para tú quitar ese disco. Igual que el de Barrio Fino, cuando Daddy Yankee sacó Barrio Fino, era un disco que tú lo puedes escuchar completo. ¿Tú me entiendes?
Toma fuego. Pues entonces, Rockstar favorece los álbumes. Yo, Inte García, favorezco los álbumes. Entonces, el One C favorece lo que son los sencillos, entonces.
Bien sencillo, mi gente. Ya tú sabes, estamos...
Ve, hasta él dijo sencillo.
Bueno, es una decisión sencilla, tú sabes. Hay que mirar ambos aspectos del negocio. Y tú tienes el negocio de los sencillos, que ahora mismo es lo que es la tendencia y lo que la gente quiere. Eso es fácil determinar que esa es la ruta a seguir, pero terminamos con eso, Corillo. De nuevo, gracias por estar sintonizando con Reino Urbano, el podcast. Rockstar, Inte García, One C, sonando en tus bocinas. Ya tú sabes, espera el próximo capítulo, síguenos en nuestras redes sociales. Ya tú sabes, estamos en reinourbano.com. Visita la página más activa ahora mismo de la música urbana. Fuimos.